Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches. Hoy es lunes 2 de diciembre del año 2024, es decir, que estamos iniciando el primer programa de Sumas del último mes de este año 2024. Ya Santiago no me puede decir todavía, ya no me puede decir que no estamos en Navidad. Santiago, muy buenas noches y buenas noches a toda nuestra audiencia.
Bueno, como dijimos el viernes pasado, ya le dimos la bienvenida a las fiestas decembrinas aquí en Sumas. Así que, Rosy, muy bien, ya puedes comenzar a venir con tu gorrito de Mamá Noel, ya puedes comenzar a traer regalos, ya puedes comenzar.
Con los cuernitos, con los cintillitos de cuernitos, de los cuernitos de los, Dios mío, de los renos que están con Santa Claus, claro, todas las cosas navideñas. Tenemos que hacer un ugly sweater también, un día de ugly sweater también.
Bueno,
hay que sacar
si
todo.
Tú insistes, lo hacemos, para que veas. Tanto que te queremos que lo hacemos. Así como todos los días a la semana, de la semana, perdón, nosotros hacemos un listadito de las cosas que queremos traer para nuestra audiencia. Hacemos nuestra parrilla de programación con mucha disciplina, con nuestras coproductoras, para que ustedes disfruten de un programa que ojalá no solo les guste, sino especialmente que les aporte mucho en temas de finanzas personales, en temas de inversión, en temas de ahorro y claro que sí, en temas de deuda, de financiamiento, donde muchas veces algunos perdemos el año, pero esperamos que con la ayuda de Sumas cada vez sean menos los reprobados y más los aprobados con A más, ¿verdad? Esa es la idea de Sumas. Rosy, hablando de finanzas, de economía, ¿qué trajimos esta noche para nuestra audiencia? Compartámosles a ellos lo que hemos preparado.
Bueno, pues vamos a iniciar nuestra agenda con los factores en los mercados internacionales, donde la hipótesis básica sigue siendo que la inflación estadounidense continúe bajando. Esto según Bostic de la Fed.
También en los Estados Unidos, o relacionado con los Estados Unidos, los mexicanos están preocupados porque dicen que la amenaza de aranceles de Trump pone en riesgo dos productos muy importantes, los aguacates y el tequila.
Uy. Y escuchen esto, en las Bahamas pues se lanza la conversión de deuda por conservación oceánica con el apoyo del BEIDE.
Y aquí en la República Dominicana hablaremos de la gracia navideña que aumentará más de un 25% este año y será de $5,000.
Y escuchen lo que dice el superintendente de pensiones. El fomento del ahorro continuo y educación previsional son pilares de sostenibilidad en el sistema dominicano de pensiones.
Si usted de los que por esta época le gusta estrenar vehículo, pues tenga en cuenta que la Autoferia Popular arranca con tasas fijas desde 7.25%.
Y seguido nos vamos a conversar a fondo y hoy nos acompaña César Moreta. Él nos dice que el doble sueldo es una forma para invertir en bienes raíces. No podemos perdernos este conversando.
En la estadística de hoy les traemos una estimación sobre su futura pensión, sobre ese ahorro que usted está haciendo para su jubilación y que en el futuro le va a ayudar a vivir mucho mejor cuando usted ya no tenga salario. Así que ojo con la estadística de hoy.
Y seguido nos vamos a descifrar el mercado como cada lunes y Víctor Reyes hoy nos permite, nos ayuda a descifrar el IMAE y su importancia en la toma de decisiones. Eso es muy importante porque dependiendo de eso, pues sabemos qué podemos o no hacer en una empresa, ¿sí o no, Santiago?
Así es, vamos a poner cuidado a Víctor y a preguntarle mucho. Y finalmente nuestra frase a recordar. Ahí está nuestro contenido de esta noche. Esperamos que sea de su agrado y que nos acompañe hasta las 8 de la noche. Ustedes no se muevan porque Sumas
está iniciando.
Los factores del día llegan a nosotros gracias al Banco Popular Dominicano. A tu lado siempre.
Iniciamos nuestros factores en los mercados internacionales, donde el presidente de la Reserva Federal de Atlanta, Rafael Bostic, dijo hoy que tiene la mente abierta sobre si recortar las tasas de interés de nuevo en la próxima reunión de este mes de diciembre y que los próximos datos sobre el empleo serán importantes para dar forma a esta decisión. Cito, hay mucha incertidumbre, dijo Bostic en declaraciones recientes a la prensa en el día de hoy. Además, añadió lo siguiente, no llego a esta reunión con la sensación de que esté decidida de antemano. Tenemos datos importantes que están por llegar, incluida la información que se publicará el próximo viernes sobre el crecimiento del empleo del pasado mes de noviembre. En un ensayo publicado también hoy por Bostic, pues él dijo que su hipótesis de base sigue siendo que la inflación continuará cayendo hasta el objetivo, que es de un 2% de la Reserva Federal, aunque sigue siendo una cuestión abierta hasta qué punto y con qué rapidez deben reducirse las tasas de interés para garantizar que eso ocurra, evitando al mismo tiempo cualquier daño indebido al mercado laboral. Cito. Mi hipótesis de base sobre la inflación sigue siendo que estamos en camino a alcanzar el objetivo meta del 2%. Con los costos de la vivienda, una de las principales razones por las que la inflación se ha estancado por encima de ese nivel, probablemente en proceso de desaceleración y los contactos empresariales informando de que el crecimiento económico y las presiones sobre los precios están disminuyendo. Si bien algunas medidas de la inflación han mostrado escasos avances en los últimos meses, sopesando la totalidad de los datos, no considero que el reciente bache sea una señal de que el progreso hacia la estabilidad de precios se haya estancado por completo.
Nos vamos a hablar, o seguimos hablando de los Estados Unidos, pero en este caso de la amenaza de aranceles de Trump, que pone en riesgo, pues, el mercado con los mexicanos. En este caso, lo relacionado con los, escuchen bien, con los aguacates y el tequila. Y es que a los mexicanos les preocupa que esas amenazas del presidente electo Donald Trump de imponer aranceles del 25% puedan afectar a una amplia gama de productos que son icónicos en México y amenazar economías regionales enteras. En el oeste del país, ningún cultivo ingresa a tantos pequeños productores como son los aguacates, pero los cultivadores, recolectores y empacadores de aguacate temen que los consumidores estadounidenses, enfrentados a precios un 25% más alto, dejen de consumir el producto. La inauguración del gobierno Trump el 20 de enero, cuando señalara, pues, cuando dijo hace poco que impondría aranceles, no podría haber llegado en peor momento, porque es cuando México comienza a enviar cajas del fruto verde hacia Estados Unidos para el domingo del Super Bowl y constituye esa fecha el pico anual de consumo. Así que un gerente de una empacadora de aguacates en Michoacán dijo que la economía muy seguramente se verá afectada. Señaló, cito, puede ser que nos disminuya el trabajo a nosotros porque va a estar muy poco atractivo y no se va a exportar, declaró Arroyo, porque va a ser muy caro el aguacate, que ya de por sí está caro, señaló. No solo podrían verse afectados los productores mexicanos, sino los consumidores estadounidenses también podrían lamentarlo, obviamente. La líder empresarial mexicana, la señora Gina Díez Barroso, indicó en una conferencia de prensa que un funcionario de agricultura estadounidense le dijo que nunca había recibido tantas quejas como cuando el gobierno de los Estados Unidos detuvo las inspecciones de aguacates mexicanos en el año 2022.
Y continuando con las internacionales, el gobierno de Bahamas puso en marcha un innovador proyecto de conversión de deuda que le ahorrará más de 124 millones de dólares en los próximos 15 años y le permitirá mejorar la conservación de los océanos y la gestión de su sistema de áreas protegidas. El proyecto, apoyado por el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, el programa de bonos para la naturaleza de Nature TNC y otros socios permitió al gobierno recomprar 300 millones de dólares de deuda externa con los ingresos de un nuevo préstamo de 300 millones de dólares concedido por Standard Chartered Bank, un fondo de dotación que se espera crezca hasta los 20 millones de dólares para el año 2039 y seguirá financiando la conservación marina en las Bahamas más allá del plazo de 15 años de dicho proyecto. La nueva financiación se beneficia de un paquete completo de avales, que son los siguientes: una garantía de crédito de 200 millones de dólares del BID, junto con una garantía de 70 millones de dólares de Builders Vision y un seguro de crédito de 30 millones de dólares de AXA XL. El Fondo de Áreas Protegidas de Bahamas gestionará los fondos de conservación generados por dicho acuerdo. Este proyecto de deuda proporcionará financiación esencial para iniciativas de apoyo a la gestión eficaz de la zona oceánica de este país.
Nos venimos a la República Dominicana con muy buenas noticias para los dominicanos, para la diáspora que vive afuera, porque la gracia navideña aumentará en un 25% este año y será de 5 mil dólares. El director general de aduanas anunció hoy este aumento para el valor total de artículos y regalos que los dominicanos residentes en el exterior pueden traer al país para sus familiares, exonerados de los aranceles correspondientes, lo que conocemos como la gracia navideña. Cuando se comparan los datos actuales de la gracia navideña con los anunciados en el 2023, la variación efectivamente es más de un 25% y la extensión es igual que el año pasado, es decir, hasta el 15 de enero del año 2025, convirtiéndose en la gracia de mayor valor y extensión en tiempo de la historia, según dijo el propio director de aduanas. Nosotros queremos decirles a todos ustedes que los queremos mucho y los consideramos. Muchas gracias por todos sus sacrificios, señaló el director de aduanas en un mensaje dirigido, obviamente, a la diáspora dominicana. La gracia navideña aplica tanto para los dominicanos que ingresan al país por vía aérea como por la marítima, siempre que el valor de los bienes transportados no sea superior a ese monto establecido de 5 mil dólares y no sea en cantidades comerciales, es decir, permitiéndose solamente una unidad de cada tipo de mercancía, especialmente en lo que corresponde en el caso de los electrodomésticos. Esta exoneración hay que aclarar si aplicará por familia y para aquellas que tienen al menos 6 meses sin visitar el país. El incremento de la gracia navideña se debe a la visión del gobierno que encabeza el presidente Luis Abinader de gratificar a los dominicanos residentes en el exterior por sus aportes y su arraigo al país.
Y continuando en nuestro país, el titular de la Superintendencia de Pensiones de la SIPEN, pues el señor Francisco Torres abordó en detalles los desafíos y logros del sistema previsional dominicano en sus 2 años de gestión, destacando el fomento del ahorro continuo y la educación previsional como pilares de sostenibilidad durante una entrevista reciente que tuvo. Torres subrayó que la sostenibilidad de las pensiones depende del nivel de cotizaciones a lo largo de la vida laboral de los ciudadanos y en nuestro país es preocupante porque muchos trabajadores no están ahorrando de manera consistente, lo que los deja en riesgo de contar con fondos suficientes para el momento de retiro, es decir, de fondos no suficientes para este momento. Durante su intervención en dicho programa, también anunció que próximamente darán un avance importante hacia la inclusión, ya que los trabajadores independientes o informales podrán abrir cuentas de ahorro previsional o planes complementarios de pensiones. Cito, el objetivo de este programa es incluir a ciudadanos que tradicionalmente han quedado fuera de nuestro sistema, como los profesionales independientes, garantizándoles la oportunidad de acumular recursos para su retiro. Los empleados independientes podrán entrar al régimen de capitalización individual, una nueva modalidad implementada en su gestión al frente de dicho órgano regulador. El mecanismo funciona como una cuenta complementaria de pensión con la cual tanto empleados independientes como del sector informal pueden aportar para su vejez.
Seguimos en la República Dominicana, donde el Banco Popular Dominicano informó hoy que la 29ª edición de la Autoferia Popular ofrecerá tasas fijas de 7.75% a 6 meses, de 11.95% a 12 meses, de 12.75% a 2 años, de 13.95% a 3 años y de 14.95% a 5 años. Además, por supuesto, de condiciones especiales de financiamiento para la compra de vehículos usados. Como parte del compromiso del Banco Popular con la promoción de hábitos de vida sostenible, en esta edición de la Autoferia Popular 2024, se continuará incentivando la adquisición de vehículos híbridos y eléctricos con una tasa preferencial de 7.25% a 6 meses y de 14.45% a 5 años. La Autoferia Popular fue la primera feria automotriz del país en ofrecer esta facilidad, gracias a su portafolio Hazte Eco, que es pionero en el mercado dominicano como un sello verde. Todos los clientes podrán financiar hasta el 90% del valor de su vehículo con un plazo de hasta 7 años para pagar a partir de enero del 2025 y la facilidad de realizar pagos extraordinarios durante toda la vida del financiamiento. Al igual que en ediciones anteriores, la Feria Automovilística del Popular incluye el producto de financiamiento Leasing Popular con tasas fijas de 7.75%. Esta forma de financiamiento brinda ventajas fiscales a profesionales independientes, pymes y empresas que pueden comprar vehículos o flotillas nuevas compensando el ITEVIS, descontando la cuota completa como gasto y pudiendo financiar el 100% del vehículo. Y en caso de que se trate de un vehículo eco, el leasing verde popular cuenta con mejores condiciones. Así que a investigar en el popular porque la feria ya está aquí.
Y hasta aquí nuestros factores de hoy lunes, abriendo la semana. Quédense con nosotros que al regreso estaremos conversando a fondo.
El mundo está lleno de ideas. Te ayudamos a iluminar la tuya. ¿Qué idea quieres cumplir en este 2024? En el Banco Popular llevamos 60 años cumpliendo con las ideas de los dominicanos. Día a día, construimos un porvenir donde cada idea tenga el poder de transformar nuestra sociedad y nuestras vidas. El Banco de las Ideas. 60 años cumpliendo. Popular. A tu lado siempre.
Les presento a Juancho.
¿Qué lo que?
Juancho era muy obeso.
Redondo, manito.
El mes pasado empezó el gimnasio. En la primera semana perdió 100 libras. De tener una barriga de Santa Claus, pasó a tener cuadritos en solo 3 semanas.
Roca y pico.
Hoy le dio con 500 libras a pecho. Con apenas un mes de ejercicios, participará en su primer evento de fisiculturismo. No te lo creíste, ¿verdad? Si no te crees lo de Juancho, ¿cómo le puedes creer a alguien que promete duplicar tus ahorros en 30 días? Si ganarte el dinero es difícil, no lo arriesgues tan fácil. Confía tu dinero a entidades supervisadas. Más información en misioncentinela.com, Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Tenemos la fortuna de que en Sumas mucha gente se suma y mucha gente que es una apasionada, una enamorada de lo que hace en su día a día y por tanto le gusta compartir ese conocimiento, esa experiencia con nuestra audiencia. Porque es que muchas veces para aprender no solo requerimos la teoría, sino especialmente requerimos poner atención a las experiencias de otros para repetir aquellas que fueron exitosas y por supuesto para evitar aquellas que quizás fueron dolorosas. Esta noche de nuevo nos acompaña nuestro querido César Moreta, quien como analista experto en el sector inmobiliario en República Dominicana, pues comparte con ustedes precisamente eso, conocimiento, experiencias y sobre todo abre el camino hacia nuevas perspectivas. Yo creo que buena parte de lo que hacemos en Sumas no es solo enseñar, no es solo mostrar, no es solo dedicar tiempo al contenido que se encuentra en internet, en los libros, en la universidad, incluso hasta en las redes sociales, aunque ese no lo tratamos tanto, pero también lo tratamos de vez en cuando, sino particularmente a plantearles temas para que ustedes también investiguen, estudien, se capaciten y ya con conocimiento vengan con más preguntas a Sumas o comiencen a actuar. Recuerden que las finanzas son para actuar. César, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Bienvenido a tu sección de nuevo.
Buenas noches, buenas noches, Santiago. Encantado de estar aquí de nuevo con ustedes y tratando de aportarle valor a la comunidad de Sumas.
César, nos llegó ya este periodo del año donde seguramente algunos o ya han recibido o van a recibir el doble sueldo, ¿verdad? Infortunadamente, sí. Quizás algunos ya lo deben, pero yo confío, tengo la esperanza de que un alto porcentaje de nuestra audiencia en Sumas, ya llevamos casi 4 años, tengo la esperanza que durante estos 4 años ya muchos de ellos se hayan ordenado y entonces ese doble lo tengan pensado para otros fines, para fines de inversión, para fines de ahorro. Contigo empezamos a hablar un poquito del doble, pero ¿qué tiene que ver el doble con el sector inmobiliario? Porque César Moreta en Sumas es identificado como el conocedor del sector inmobiliario dominicano. Así que, ¿por qué vamos a hablar del doble con César Moreta esta noche?
Mira, bueno, definitivamente que entra una buena liquidez con el doble a nivel de lo que tiene que ver con el mercado. Y si por suerte, ¿verdad? Y se llevaron de los consejos de Sumas durante todo el año, el doble se unió con los ahorros del año, pues probable que tengan un buen capital para poder iniciar a invertir en bienes raíces. Entonces, básicamente, muchas personas entienden que deben de ganarse 1 millón de pesos, etcétera, pero la realidad es que no. Hay muchos instrumentos donde tú puedes iniciar con 1.000, $1.100 en el tema de bienes raíces. De hecho, hay zonas de lotificación de desarrolladores donde prácticamente con menos de $300, perdón, con menos de $500 tú puedes iniciar una inversión. Ahora, lo importante es, como sabemos que el doble es un evento de una sola vez en el año, pues entonces lo que hay que tener pendiente es cómo están tus finanzas en ese sentido y cuál es el escenario real de los bienes raíces. Por ejemplo, tú tienes el tema de que los bienes raíces normalmente no son activos líquidos. O sea, tú no puedes liquidarlo inmediatamente, así que si estás pensando en tener disponibilidad de ese capital, de ese doble sueldo o de ese dinero que juntaste junto con el doble sueldo para entrar en bienes raíces y para ponerlo a producir, tú tienes que tener muy claro en qué estás invirtiendo. Por ejemplo, Santiago, tú eres muy conocedor de los fondos de inversiones. Los fondos de inversiones tienen fondos inmobiliarios. Para mí eso es un instrumento muy bueno porque, número uno, te da liquidez. Número dos, tiene buena administración. Mucha de la gente que tiene un doble sueldo trabaja en otras cosas que no tienen nada que ver con bienes raíces, con finanzas y demás. Entonces necesitan a alguien que sepa manejar ese capital y no se le vaya a devaluar, no se le vaya a quemar, no se vaya a estancar. Entonces, los fondos de inversiones inmobiliarias son muy buenos porque, número uno, tienen una moneda fuerte, que es el dólar. Número dos, tienen activos donde manejan ya, son activos maduros que ya están dejando rentabilidad. Y número tres, no tienes que hacer pagos mensuales, sino que ya eso es algo que tú compras como una cuota y tú lo que haces es recibir las utilidades de eso. No tienes pagos mensuales, no tienes gastos que incurrir en ese tema. Ahora, si tu capital te dio para tú entrar ahora en un activo propio, no en un fondo, sino ahora en un activo donde tú dices, bueno, voy a comprar un terreno, voy a comprar un apartamento, pues muy importante que tengan claro el tema de la liquidez. Claro está. También la expectativa de rentabilidad. A veces muchas personas, cuando uno no tiene la costumbre de recibir cantidades importantes de dinero, pues uno quiere, ¿verdad?, que lo que uno invierta pues se duplique igual de la misma cantidad. O sea, no tiene expectativas claras. Y en bienes raíces eso no es lo que pasa. Las expectativas son muy sobrias, dependiendo del tipo de activo en que entres, dependiendo del tipo de oportunidad que encuentres. Hay muy buenas oportunidades, pero la realidad es que si estás buscando, por ejemplo, mucha gente trata de buscar apartamento para renta vacacional, terrenos para que se revalorice rápido. Entonces, eso no es sobrio, no es juicioso pensar así, aunque sí pueden aparecer oportunidades. Otra cosa importante en tema de invertir en bienes raíces, tu doble sueldo o tus ahorros de todo el año, es los gastos involucrados en una inversión inmobiliaria. La inversión inmobiliaria va muy atada a los impuestos, que siempre hay que pagarlos de una manera u otra, va muy atada a gastos legales que hay que pagar y va muy atada a gastos de mantenimiento. Entonces, a veces nos presenta una inversión, un agente inmobiliario, un asesor, una desarrolladora nos presenta unos renders muy bonitos, un proyecto muy bonito, pero es muy raro, no es normal que nos hablen de los gastos que incurren esa inversión. Entonces, de repente, tu sueldo, tu doble sueldo, solamente te da para entrar, pero no te da para mantener el activo, para mantener el activo. Y eso es muy importante porque si el activo, por ejemplo, lo compraste en planos, por un producto en plano, tú tienes que hacer un pago mensual para ir completando ese inicial donde entraste en las cuotas, a menos que tu doble sueldo cubra todas las cuotas hasta que te entreguen el apartamento. Entonces, tienes que tener claro de que ese monto inicial no es suficiente, sino que tienes que tener claro de que puedes incurrir en pagos mensuales, ya sea en gastos o un completivo de un pago con respecto a un plan de pago.
Oye, eso es bien importante lo que tú dices, porque muchas veces, si usted vino ahorrando juiciosamente a lo largo de este año, de los últimos años, y con este doble usted está completando lo que necesita para el inicial de comprar directamente el activo. Es muy relevante lo que César nos está diciendo. Contemplen, pues, que van a tener que pagar unas cuotas de financiación, van a tener que pagar unos seguros, averigüen bien en cuánto les queda esa cuota mensual, pero adicionalmente contemplen el tema del mantenimiento, el tema de la administración, porque si usted lo está comprando, por ejemplo, para alquilarlo, es posible que tenga algunos periodos en los que no lo tiene alquilado. Puede ser el periodo. Si es de residencia, normalmente se puede tomar un par de meses mientras se firma el contrato, pero ahí está la administración, ahí está el mantenimiento corriendo y usted necesita tener cubierto eso para no tener angustias. Si es el lugar al que se va a ir a vivir, pues entonces también el tema de la administración le va a pesar, pero adicionalmente contemple el tema de los impuestos. También no se olvide ese pedacito. Que afortunadamente, como la reforma fiscal se echó para atrás, pues todavía siguen siendo bastante, digamos, bastante moderados en el país. Pero si usted no los tiene contemplados, le pueden golpear el bolsillo, ¿no?
Definitivamente, y algo muy importante, y más que entiendo que le estamos hablando mucho de inversionistas, vamos a decir así, que no son expertos en temas inmobiliarios, es que tienen que tener el dinero de un abogado, para un abogado ahí, para la
¿Cómo
asesoría
así?
legal.
Explícanos ese tema, explícanoslo.
O sea, siempre que tú vayas a hacer una transacción inmobiliaria, es muy importante que tengas de mano derecha un abogado, que te chequee los contratos y que te ayude con todo el tema de sanearte el proceso hasta que tú tengas el título o el contrato a tu nombre, todo claro, que tú sepas que eres propietario de eso legalmente. Porque normalmente hay minutas que solamente la conoce el abogado, que si tú no la tienes pendiente, puede ser que tú no tengas nada.
Ok, o sea, to
Entonces,
toca tener una asesoría legal, digamos, es lo más recomendable. Siempre que se van a hacer
100%.
transacciones inmobiliarias, una asesoría legal. Bueno, vale la pena señalar, César, por supuesto que cuando usted está a través de un fondo de inversión inmobiliario, usted no requiere eso. La transparencia que tiene
Claro.
un fondo de inversión. Sí, porque si no hace, ah, pero ¿cómo así? Si quiero participar en el sector inmobiliario a través de un fondo, también necesito. No, no, en ese caso no. César está
No,
hablando
ya está.
el caso en el que se compra el activo directamente, ¿cierto?
Es correcto, sí. Ya, esa es una de las ventajas incluso de los fondos inmobiliarios, que esa parte de administración de capital, de administración legal, de estudio de mercado, incluso con respecto a la rentabilidad del activo y demás, eso está cubierto. Incluso los gastos que se generan por el activo, el fondo los cubre. Entonces, esos son factores que favorecen muchísimo cuando uno está entrando en las inversiones. Pero sí, a nivel directo, es muy importante el tema de la asesoría legal porque para que puedas tener claro de que eres dueño, vamos a decirlo así. Otra cosa importante, Santiago, y es que tienen que entender cuál es la operación involucrada en la adquisición del activo. Por ejemplo, si tú logras, imagínate que tú lograste poderte reunir para comprar una propiedad para rentarla en Airbnb. Pues ese Airbnb tiene una operación, porque ya automáticamente tú entras en la industria turística, por ejemplo. Hay que limpiarlo, hacer un concierge, un check-in, un check-out, mantenimiento preventivo y correctivo de la propiedad, porque el tránsito de la propiedad lo amerita. Entonces, si tú lo que eres, por ejemplo, gerente de un banco, si tú lo que eres de repente gerente de una oficina, director de algo, que son personas, digamos, que pueden alcanzar de repente esa adquisición de propiedades, pues ese no es tu actividad principal. Si no tienes eso pendiente, ¿cuál es la operación que hay involucrada en mantener ese activo siendo rentable? Pues entonces puede ser que te metas a un dolor de cabeza. Porque entonces ahora vas a tener que chequear, mantenerte chequeando las plataformas vacacionales, haciendo publicidad, viendo si el
Claro.
cliente llegó, si no llegó, si la sábana, si la toalla, si el jabón, si esto. Entonces ya eso es una operación muy fuerte que no se vuelve ya un ingreso pasivo, sino que se vuelve un dolor de cabeza. Entonces, ese sueño de tener un Airbnb es muy relativo a qué tanto tiempo tienes para mantenerlo, o qué operación, o qué alianza o relación tienes para poder llevarlo a cabo.
Muy
Y
bueno, señor.
importantísimo. Ajá.
No me vas a decir algo más.
No, ya, o sea, como último punto, el tema de la administración del capital, porque se supone que estás entrando con un capital de que todavía ese capital no es capaz de mantenerte por completo, o sea, no te puedes retirar con eso de repente. Entendemos que ese es el escenario, entonces, es muy, por eso ahí volvemos al tema de los fondos. Los fondos te ayudan a crear un portafolio o a iniciar ese portafolio y entender cómo se arma un portafolio de inversión inmobiliaria. Y tú también, es bueno que entiendas. El tema de, como ya hablamos, cómo vas a administrar ahora el capital, cómo vas a generar ahora. Eso, ahí es muy bueno el tema del asesor financiero o del asesor o el broker, porque te ayudan a generar planes de pago donde no te quedes sin liquidez, te ayudan a apalancarte de la banca en caso de que sea necesario, te ayudan a buscar estrategias financieras donde tú puedas optimizar el uso del capital y no te veas, vamos a decirlo así, en el aire a nivel de lo que tiene que ver con tu capital, que lo administres de manera efectiva, porque eso es muy importante también, porque hay muchas personas que se quedan cero liquidez, entonces cuando llegan los contratiempos o los escenarios donde uno no lo sabía, porque obviamente está pasando por la curva de aprendizaje de inversión inmobiliaria, pues entonces ahí lamentablemente te puede afectar eso. Entonces la idea aquí es que tenga pendiente administración de capital, qué operación involucra, cuáles son los gastos involucrados, cuál es tu expectativa de rentabilidad y qué tan líquido necesitas que sea el activo. Vuelvo y repito, lo más líquido a nivel inmobiliario son los fondos. Esa es la parte más, ese es el dinero más, más, esa es la forma de tú tener más cerca tu capital. Si lo entraste en una inversión directa, pues es muy probable que ya te pongas en una posición donde tengas, si necesitas ese dinero rápido, tengas que entrar a un apalancamiento bancario o vender muy barato o esperar que se venda al precio que estás. Que te ayuda a recuperar el capital.
De acuerdo. César, ¿sabes a qué se debe esta cara de felicidad que estás viendo?
¿A qué? Cuéntame.
No es al doble sueldo, aunque también, por supuesto, los que lo reciben, me imagino que ya están sonriendo, los que ya lo recibieron, los que están por recibirlo, pues igualito. Es a que, si bien aquí en Sumas ya por 4 años hemos hablado del doble sueldo como un mecanismo para iniciar esa inversión que quizás yo no hice a lo largo del año, y que tenía el deseo, pero por diferentes razones no pude cumplir mi presupuesto, se presentaron cosas, bueno, ahí está el doble sueldo. Más que eso, porque es la primera vez, César, que realmente hablamos del doble sueldo para el sector inmobiliario. Y me gusta ver cómo, en la medida que el mercado se va desarrollando y los inversionistas van aprendiendo, pues cada vez podemos incorporar más activos a nuestro portafolio y podemos
Claro.
tener en cuenta pues diferentes productos para nuestra inversión a futuro. Me encanta que hables de sector inmobiliario, me encanta que la gente comience a ver que hay otras opciones sin necesidad de tener un capital gigantesco. Si usted lo tiene, pues pondere las ventajas de hacerlo a través de un fondo de inversión o de hacerlo de manera
Claro.
directa. Hay pros y contras de lado y lado. Yo, por supuesto, aquí todos lo saben, soy un enamorado de los fondos de inversión y estoy sesgadísimo. Así que yo le recomendaría que lo haga siempre a través de un fondo de inversión. Pero,
Total.
pues pueden haber razones particulares que lo lleven a usted a tomar la otra decisión. Pero más que eso, fíjate que es interesante que independiente de que yo tenga el dinero para comprar un activo directamente, pues con los fondos ya lo puedo hacer. Y me encanta que una persona
Claro.
como tú, que viene precisamente del sector inmobiliario, que está relacionado con esas transacciones, que está en la compra y venta de inmuebles y que no está o que no sale directamente del mercado, pues esté viendo que a través del mercado de valores se puede hacer ese tipo de inversión y le llame la atención y le guste. Así que te agradezco por regalarme esta sonrisa que me llevo esta noche de Sumas y te agradezco por compartir hoy en Conversando a Fondo este conocimiento tuyo y estas ideas con nuestra audiencia, César. Esperemos que algunos
Bueno,
las materialicen.
seguro que sí, y nada, ya saben que estamos aquí en Suma Sumando para que puedan seguir sumando más activos a su cartera de inversión y puedan lograr tener su famosa libertad financiera.
Fabuloso, señor. Que tengas una buena noche.
Igualmente, Santiago, encantado.
El nuevo banco JMMB Bank quiere trabajar para ti. Conoce todos sus talentos y capacidades en jmmb.com.do.
Buenas.
Buenas. Le llamamos de su banco para informarle que tiene un préstamo preaprobado.
Ay, qué bueno, pero esto me cayó del cielo. A mí me acaban de cancelar el trabajo y tengo pila de cobradores atrás. Estoy casi preso. ¿Puedo pasar ahora mismo a firmar? ¿Qué banco fue que usted me dijo?
Señor,
no te apure, mi hija, yo paso de una vez.
No, pero déjeme explicar.
De paso, le voy a llamar mi currículum. Yo estoy desesperado.
Bien, señor. Que tenga buen día.
Aquí no vuelve a llamar.
Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store.
Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Paredes. Puertas. Ventanas. Azulejos. Mi casa, con mi familia compartiendo los fines de semana.
Con una visión. Empieza tu inversión. Parval Puesto de Bolsa. Tus sueños tienen valor. Invierte para ellos.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
Una estadística, o más bien un dato que no nos gusta mucho, es que el 85% de los trabajadores dominicanos que cotizan actualmente para su pensión estarían recibiendo al momento de su retiro solamente entre el 15% y el 20% de su salario, lo que significa que será un ingreso muy pequeño respecto a lo que están acostumbrados. Esta advertencia la hizo el presidente de la Fundación Seguridad Social para Todos, el señor Arismendi Díaz Santana, quien considera importante hacer cambios en la ley 8701, permitiendo que las personas ahorren más, la cotización se suba al 15% y se incremente la edad de retiro.
Llegó el momento esperado.
En Descifrando el Mercado, conoce mejor los productos financieros a tu disposición.
Ya empezó diciembre y ya viene la Navidad y precisamente por eso hoy queremos volver a hacerles un regalo a ustedes que les gusta aprender de finanzas, aprender de economía, aprender de macro y claro que sí, aprender de aquellos conceptos que nos ayudan a entender mejor el entorno en el cual movemos nuestros recursos. Esos recursos que a algunos nos cuesta trabajo conseguir, pero que seguramente a todos nos gusta cuidar, o eso esperábamos por lo menos de la audiencia de Sumas. Y para eso tenemos esta sección que se llama Descifrando el Mercado, donde normalmente le preguntamos a nuestro experto Víctor Reyes sobre esos conceptos que a veces no tenemos tan claro o queremos profundizar. Muy buenas noches, señor Reyes, bienvenido a Sumas, ¿cómo estás?
Buenas noches, Santiago, acá arrancando la semana, como es habitual y bueno, contento de estar acá contigo para tratar de descifrar un nuevo tema.
Un nuevo tema. Víctor, ¿cómo estuvo tu jueves de Acción de Gracias?
Muy bien, realmente mucho por qué agradecer y compartiendo en familia como corresponde.
Es una de las cosas que me gusta de la gente que nos acompaña en Sumas, que todos tenemos claridad sobre los privilegios que tenemos, sobre las ventajas que tenemos y por supuesto sobre el bienestar del que disfrutamos. Y yo creo que ser agradecido, la gratitud, Víctor, es una de las grandes virtudes del ser humano. Me encanta que lo hayas vivido bien, que lo hayas reconocido y especialmente que, como me contaste, pues hayas compartido con muchas de las personas a las que quieres y pues a las que posiblemente no pudiste compartir. Ojalá que en este diciembre las puedas llamar, les puedas decir, oiga, mire, gracias por tal cosa, me encantaría que nos tomemos un café, conversemos 10 minuticos, lo estaba pensando, ¿cómo está? A veces, muchas veces, Víctor, muchas veces, con una sola llamada, le podemos cambiar el día a una persona sin darnos cuenta. Así que ojalá que aprovechemos este diciembre para seguir siendo gratos, seguir agradeciendo a la vida por todo lo bueno que tenemos. Yo te agradezco a ti por tu participación en Sumas, por siempre poner tu experiencia, tu conocimiento y sobre todo tu buena actitud con toda nuestra audiencia para que todos podamos aprender un poquito más de ti, para que todos podamos entender mejor esos factores, esas condiciones, esos conceptos que modulan en cierta medida pues las finanzas tanto personales como empresariales. Y esta noche, Víctor, quisiera que hablemos de indicadores de crecimiento, de indicadores económicos. Y hay uno muy popular en la República Dominicana. Uno que incluso muchas veces yo lo veo en la prensa y le dan más relevancia que al mismo crecimiento del PIB, que a la misma estadística de cuánto creció el PIB. Se trata, me imagino que los que conocen de esto ya saben de qué hablaremos. Se trata del IMAE, IMAE, así como lo escuchan, IMAE. Unas siglas que me imagino que tú esta noche nos vas a explicar y sobre todo te agradecería muchísimo que trates de explicarnos de la manera más simple y sencilla posible de qué se trata este indicador, por qué es tan relevante, por qué la gente lo está mirando y si definitivamente vale la pena ponerle atención. Cuando estamos hablando de proyectos de inversión, cuando estamos hablando de futuro, cuando estamos hablando de finanzas y de economía. Así que, Víctor, si te parece, empecemos por definir qué es el IMAE, qué es este indicador del cual vamos a hablar esta noche.
Sí, claro, Santiago. Creo que es un tema muy interesante, como tú bien mencionas, a la hora de nosotros invertir, de tomar decisiones de inversión, siempre, obviamente, a la hora de tomar decisiones y también a la hora de de hacer algún rebalanceo, de evaluar, de poner en perspectiva el rendimiento futuro de las inversiones, siempre vemos la actividad económica, ¿no? Como un indicador clave para ver qué está pasando en la economía y en los sectores productivos y qué puede ocurrir en el futuro. Y en qué, básicamente, una de las preguntas más comunes que tratamos de contestar es en qué parte del ciclo económico nos encontramos y hacia dónde va la economía, ¿no? Eso es sumamente importante porque en el mundo de las inversiones, pues sabemos que hay activos que tienen un mejor desempeño en diferentes etapas del ciclo económico, ¿no? Y ahí hay un indicador que es muy, muy seguido, que es el índice mensual de actividad económica, por sus siglas, el famoso IMAE, ¿no? Y es un indicador que es elaborado por el Banco Central, la República Dominicana, que básicamente lo que hace es medir el desempeño de la actividad económica, pero al corto plazo. Es decir, el indicador se publica mensualmente. Y ahí esa es la primera diferencia, yo creo que un aspecto muy importante de por qué es tan seguido, es esa característica de que el indicador se publica mensualmente, a diferencia de de las cifras oficiales de crecimiento económico que se publican trimestralmente. Y obviamente, y al final del año, ya con el crecimiento efectivo del año completo. Entonces, este índice, al igual que el crecimiento económico, el índice refleja el comportamiento de los sectores productivos o de los principales sectores productivos, proporcionando, vamos a decirlo así, esa visión rápida o de corto plazo del crecimiento antes de que se publiquen regularmente las cifras oficiales del crecimiento del Producto Interno Bruto o del PIB. Entonces, Santiago, ahí entramos en esa parte de que el IMAE nos permite monitorear esa actividad económica antes de que salgan las cifras oficiales del crecimiento de un determinado trimestre o del año.
Víctor, pero entonces vienen dos preguntas a mi mente para aclarar que nadie se nos vaya a confundir. ¿El IMAE es un anticipo del PIB? Es decir, si al IMAE le va bien, quiere decir que el PIB viene bien fijo, número uno. Y número dos, ¿el IMAE es una cifra oficial o no lo es?
Bueno, vamos a ver. El IMAE es una cifra oficial.
Sí, es oficial. Es decir,
Es una.
la calcula quién?
El Departamento de Cuentas Nacionales del Banco Central de la República Dominicana.
Perfecto, o sea, no, no es una cifra que alguien se inventó, no es es algo muy objetivo.
Sí, aunque hay que tener pendiente, ¿no? Que no reemplaza el cálculo oficial del PIB.
Esa
El
es
IMAE.
la segunda pregunta, es muy
Sí.
importante. Esto no es no es el mismo PIB, no reemplaza el PIB.
Exacto, el IMAE sirve como una referencia, un indicador adelantado de la evolución de la actividad económica, permitiendo que lo que buscamos estimar tendencias de crecimiento o de qué está pasando con el ciclo económico. Pero es un índice aparte, no sé si me doy, que tiene su propia metodología. ¿Ok?
Ok, perfecto.
De hecho, la base estadística del IMAE, los datos que utiliza el IMAE provienen de diferentes fuentes estadísticas, incluyendo encuestas, registros administrativos, censos económicos, ¿no? obviamente siguiendo estándares internacionales que están establecidos por muchos organismos internacionales en la composición de índices de actividad económica.
Ok, pero entonces ahí es donde varía con el PIB, porque me imagino que el IMAE lo que hace es que toma en cuenta pues algunos de los sectores, algunas de las industrias que participan del PIB, pero no hace una, no necesariamente es una medición como tal, sino tiene diferentes metodologías para su cálculo. ¿Es algo así?
Exacto, tiene una metodología que difiere, obviamente, yo diría que en mi opinión es más agregado que la metodología del PIB per se, es una metodología más específica, que va más a fondo. El IMAE yo diría que lo ve más agregado. Los principales sectores, ¿no?, que ya conocemos, como construcción, manufactura, transporte, servicios financieros, entre otros sectores, ¿no? Pero básicamente este índice se calcula utilizando un enfoque de un índice de volumen encadenado. Lo que hace es medir las variaciones reales de la producción económica despojándolas del efecto precio, ¿ok? Despojándoles un índice, cuando tú ves que el IMAE dice 5%, es un crecimiento real, no es un crecimiento nominal, se mide en términos reales.
Oye, súper interesante eso que nos comentas, porque quiere decir que entonces la inflación no tiene impacto sobre el IMAE, sino realmente lo que se está viendo es la producción de bienes y servicios como tal. Me parece súper interesante. Y otra cosa que te quería preguntar, tú nos dijiste que este indicador, el IMAE, como lo señalaste, que se llama Indicador Mensual de Actividad Económica, de ahí sus siglas, es de corto plazo, que se publica mensualmente, a diferencia del PIB. ¿Acaso el PIB cada cuánto se calcula y se publica?
Exacto, el PIB se publica trimestralmente, la evolución del PIB, y anualmente, al cierre del año, se publica obviamente el PIB de ese año y el crecimiento económico que se obtuvo en ese año.
Oye, Víctor, y al igual que en el PIB, una pregunta ya muy técnica, ¿no? No sé si conoces la respuesta, pero en el PIB, por ejemplo, uno puede ir a mirar cuando lo publican trimestralmente, uno va al Banco Central y puede ir a mirar crecimientos específicos de cada sector, ¿verdad? ¿Eso también es posible en el IMAE, o el IMAE es un indicador consolidado?
Bueno,
donde esa información es un poco más compleja de identificar y analizar.
Realmente, es decir, vamos a ver, en la construcción del índice se puede descomponer como la mayoría de los índices.
Okay.
El tema es que en la información que yo he visto, no, siempre lo veo que se publica
consolidado,
exactamente.
O sea, la finalidad básicamente es que la gente pueda ir monitoreando cómo va avanzando o retrocediendo la economía mes a mes, me imagino, para que se vaya preparando y no sea una sorpresa absoluta, pues la publicación de un PIB, que puede ser un crecimiento o un decrecimiento que lleve a que las expectativas de los consumidores, de los productores, cambien notablemente. ¿Quiénes miran el IMAE en República Dominicana usualmente, Víctor? Además de los que están en el mercado como tú, que son expertos, ¿quién más mira el IMAE regularmente?
Mira, básicamente, por ejemplo, yo en el sector empresarial, obviamente tengo clientes y tengo también colegas que trabajan en el sector real de la economía y se fijan mucho en el IMAE. En la parte de planificación financiera, en la parte de presupuesto, en la parte obviamente de la evolución de la economía, es decir, del sector, de los sectores y cómo estos sectores se encadenan en el día a día a ese crecimiento o a esa actividad económica, pues vemos mucho uso de parte de personas o de instituciones que están en el sector real. En el sector financiero se usa por excelencia, como habíamos hablado, por la relación que guarda la política monetaria, obviamente, con los ciclos de crecimiento, de los ciclos económicos. También los hacedores de políticas públicas también lo ven en el gobierno, lo monitorean. Yo diría que esas son básicamente
los principales.
Los principales, yo diría, usuarios están en esos grandes conglomerados que acabo de mencionar.
Víctor, me voy a poner creativo y te voy a meter en problemas, ¿te parece? No, pero buenos problemas. A ver, pensando un poquito, Por ejemplo, el PIB lo publican en marzo, pues mejor dicho, con corte a marzo, a junio, a septiembre, a diciembre, ¿verdad? La
Exacto.
publicación se da un par de meses después, pues por los cálculos tan complejos que esto implica.
Exacto. Generalmente, por ejemplo, el IMAE se publica mensualmente con un rezago que va de 2 a 3 semanas.
Esa es la pregunta que te iba a hacer. El PIB tiene un rezago mayor.
El PIB tiene un rezago entre el corte del trimestre y la publicación del dato, es mayor la del PIB que la del IMAE.
Bueno, y entonces supongamos que yo ya vi el IMAE de enero, vi el IMAE de febrero, vi el IMAE de marzo y aún no publican el PIB de marzo. Porque sí, la publicación del IMAE de marzo pues está dando, digamos que a finales de abril, supongámoslo. Yo en abril entonces podría decir si el IMAE de enero, febrero y marzo fue negativo, o sea, hubo una contracción, yo podría de alguna manera como comenzar a estimar entonces que el PIB también va a venir con una contracción. ¿Es usual eso? ¿Hay una alta correlación entre el IMAE y el PIB? No quiere decir que siempre se cumpla, pero normalmente hay una alta correlación entre el IMAE y el PIB.
Sí, realmente hay una alta correlación. Es importante destacar que no son exactas estadísticamente, vamos a decir, no son números exactamente igual, pero a nivel de tendencia se puede decir que hay una alta correlación entre la tendencia del IMAE y la tendencia del PIB. Ahora, como decimos acá, al chele no necesariamente cuadran al chele, pero sí a nivel de tendencia tienen una muy alta correlación.
Y si uno fuese a hablar de crecimiento económico del país, supongo yo, pero tú me corregirás, el indicador estrella, el indicador que debería uno tomar, debe ser el crecimiento del PIB. Si uno va a hablar...
Sí, para medir desempeño ya las cifras oficiales, por así decirlo, de crecimiento económico.
La cifra macro, relativo.
Exacto, la cifra macro oficial es el PIB, el Producto Interno Bruto. Ahora, el IMAE es un indicador líder del crecimiento económico o del crecimiento del PIB. Es decir, ¿qué es un indicador líder? Un indicador líder es un indicador que se adelanta a la cifra oficial de la variable subyacente. No sé si me di a entender.
Sí, perfecto. Y si estamos hablando de eso, entonces, ¿cómo ha sido el comportamiento del IMAE, digamos, a lo largo de este año o en este último trimestre? No sé si ya está disponible, creo que la vi por ahí, la cifra de octubre creo que ya estaba disponible, pero no me acuerdo. ¿Tú tienes claridad de eso? ¿Cómo se ha comportado el IMAE? Sí. Porque supuestamente, pues hemos escuchado aquí en Sumas, en los factores del día muchas veces, que la evolución de la economía dominicana ha sido bastante favorable este año y que el crecimiento podría estar rondando alrededor del 5%. Así que, ¿el IMAE ha estado alineado con esto o ha habido ahí problemas de correlación?
Sí, no, realmente el IMAE, el crecimiento del IMAE como índice de enero a octubre del 2024 se sitúa en 5.1%. Muy alineado, obviamente, a la expectativa de crecimiento del PIB para este año, que ronda en torno al 5%. Entonces, básicamente, la respuesta es que sí, está bastante alineado a la expectativa de crecimiento del Producto Interno Bruto para este año 2024.
Y en general, si uno viera las publicaciones de IMAE de este año respecto al año anterior, ¿cómo han sido? ¿Han sido positivas? ¿Ha habido crecimientos superiores a los del año pasado? Yo me imagino que sí, pero ¿la estadística corrobora eso?
Sí, la estadística corrobora que a nivel de tendencia, como te digo, la tendencia es muy parecida. Podemos tener diferencias estadísticas que en promedio pueden andar entre 0.25, no más de 0.25, 0.30 con respecto al crecimiento oficial. Eso te estoy hablando y a veces mucho menos de ahí, pero no más de ahí. Entonces, okay, pero lo más importante es la tendencia. En este tipo de indicadores lo que buscamos es entender la tendencia. No es buscar el número exacto de crecimiento al chele, sino es tratar de ver cuál es esa tendencia en el crecimiento económico del
¿Y
país.
¿Qué nos dice
en el corto IMAE? Plazo.
¿Y qué nos dice el IMAE en este momento para la tendencia de crecimiento económico en República Dominicana? Si tú lo ves, ¿qué pensarías?
Mira, obviamente, la economía viene del año 2023, vamos a decir así, desde junio, julio 2023, viene en una tendencia expansiva, Sí vemos en los últimos meses, agosto, septiembre, que el crecimiento, vamos a decirlo, por decirlo así, se ha estancado alrededor de un 5%. Y queda por ver, obviamente, ya el 5% es básicamente nuestro crecimiento potencial. Pudiéramos hablar del concepto de crecimiento potencial, pero vamos a decirlo así, que es nuestro crecimiento de largo plazo tope, ese es el crecimiento potencial, y ya estamos en niveles del crecimiento potencial. Hay que ver si esta tendencia continúa o ocurre una desaceleración del crecimiento en los próximos meses. No sé si tú viste, Santiago, pero el Banco Central liberó la semana pasada
Encaje.
encaje, no bajó la tasa de política monetaria, 25 puntos básicos. Entonces, estas son medidas que duran algunos meses en transmitirse a la economía real, pero ciertamente estimulan el crecimiento económico o buscan estimular el crecimiento económico. Entonces, ahí uno pudiera indagar un poco de qué puede pasar con la tendencia del crecimiento económico, dado estas medidas que está tomando el Banco Central.
Excelente. Muchas gracias, Víctor, por tu explicación esta noche y Dios mediante te esperamos la próxima semana por aquí en Sumas.
Buenas noches.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder a la app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
En Altio, estamos comprometidos en ofrecerte los fondos de inversión más innovadores del mercado, con los cuales tendrás la posibilidad de incrementar y diversificar tu capital. Además, ser parte del crecimiento de la economía real del país. Con nuestro nuevo fondo abierto Liquidez, te damos acceso al mejor equipo de expertos para administrar tu tesorería de la forma más flexible. Visítanos en altiosafi.com, líderes en la administración de fondos de inversión en la República Dominicana.
Finalmente, en sumas, la
La
frase
frase
a
a recordar.
recordar.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a Finanzas a la JMMB, inversiones, préstamos, fondos mutuos y pensiones.
Otro día más en el que llegamos al final de sumas y en el que tenemos el privilegio de contar con su audiencia. Y otro día más en el que queremos dejarle una frasecita para que usted piense y la recuerde. En este caso, del autor y empresario Bo Bennett, quien nos dice lo siguiente: el éxito no tiene que ver con lo que tienes, sino con lo que quieres. Así que, señores, a olvidarnos de muchas autolimitaciones que nos ponemos, porque en realidad el que quiere puede, dicen por ahí. Y si bien la realidad es que no todo es posible, pues el solo camino de tratarlo nos va a enriquecer, nos va a fortalecer y nos va a dar gratificación y felicidad. Querida Rosy, nos despedimos esta noche, pero nos vemos mañana aquí en Sumas, al igual que ustedes que nos escuchan. Muy buenas noches.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.